Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
¿Qué le dirías a un grupo de amigos íntimos que has estado entrenando por 3 años para una labor extremadamente importante, sabiendo que te quedan pocas horas de vida? ¿Cuáles serían tus últimas instrucciones, orientaciones que te gustaría dejar plasmado en sus mentes y en sus corazones antes de partir? ¿O qué le dirías para consolarlos ante la realidad de la separación física definitiva? El tema que les traigo en este Día del Amor precisamente es: los amó hasta el fin. Y es una declaración que el Evangelio de Juan hace en referencia al amor de Jesús. Y yo creo que sería muy bueno hoy hablar de este amor, que es un amor extravagante, un amor que es extremo, un amor que no tiene límites. Es de esta forma que el Señor nos amó. Y vamos a estar hablando en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Esta porción habla, juntamente con los capítulos 14, 15 y 16, las últimas porciones o palabras de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz. Su ministerio público terminó en el capítulo 11, es decir, Jesús nunca más iría a dirigirse a las multitudes como lo venía haciendo durante los 3 últimos años. Pero habían algunas cosas urgentes, importantes, que Jesús quería compartir con sus discípulos esa noche y participando con ellos de la cena de la Pascua. También en ese contexto, la traición de Judas está a punto de consumarse. También horas más tarde, Jesús sería arrestado, juzgado y condenado a muerte. Y todos los apóstoles iban a experimentar una completa y una profunda desilusión, porque no era el fin que ellos esperaban para aquella historia. Ellos estaban esperando un libertador, y ahora esa figura de libertador acaba en una cruz. Entonces ellos terminan desapuntados en todo ese proceso. Y es en este contexto que el Señor se reúne con ellos, con sus discípulos, en el aposento alto para comer la cena de la Pascua. Y en este pasaje el Señor toca algunos aspectos importantes que nosotros deberíamos hablar en esta tarde. Primero, ¿cómo podemos tener intimidad con un Dios al cual nosotros no vemos físicamente? No sé si te has preguntado esto. No sé si sabes cuál es el papel del Espíritu Santo en relación a esta relación tan peculiar que debe existir entre nosotros y Jesús. No sé si te has preguntado en qué aspecto nosotros debemos enfatizar nuestra relación con los demás discípulos del Señor mientras no nos encontramos en este mundo caído y hostil. O tal vez sería bueno preguntarnos qué significa ser discípulo viviendo en un mundo como el nuestro, en un contexto de tanta hostilidad. O tal vez sería bueno preguntarnos cómo es nuestra interacción con un mundo que aborrece a Cristo, pero ya no puede descargar su odio directo hacia Él. Y eso es lo que este pasaje trae como respuesta para nosotros en esta tarde. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y agrega en el versículo 12 del capítulo 15: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? ¿Sería nuevo porque no existía? En realidad existía, en el Antiguo Testamento ya existía. Y de hecho el propio Jesús hace alusión a ello cuando dice que estos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora este mandamiento tiene una declaración nueva, no en el sentido de amar, pero sí en el sentido del estándar que el Señor coloca delante de nosotros. Dice que os améis no como a ti mismo, sino como yo os he amado. Entonces Jesús ahora coloca el estándar de su amor hacia nosotros para que nosotros podamos reproducir ese amor. Entonces, amar al otro de la misma forma que Jesús lo ama, ese sería el estándar que Jesús coloca. En Juan capítulo 13, yendo al pasaje versículo 1, se nos habla que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras, los amó hasta lo sumo. Los amó con el amor extremo que una persona pueda amar a otra persona. Y ese amor que existe, que Jesús ama, es el trasfondo de este capítulo, de este pasaje que vamos a hablar, de esta escena llamada el lavamiento de los pies. Y en esta escena encontramos una lección memorable de la humildad. Eso está tangible. Cuando nosotros leemos el capítulo y vemos esta escena, nos damos cuenta de que allí Jesús está discutiendo, está dando una enseñanza explícita a sus discípulos en relación a la humildad. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 24, dice que esa misma noche los discípulos habían discutido entre sí, y la discusión de ellos era de quién sería mayor o tendría el lugar de honor o de mayor prominencia en el cielo, en el reino de Dios. Pero el Señor les hace ver con su ejemplo o con un ejemplo que la tabla de evaluación en el reino de Dios es diferente a la tabla de evaluación que el mundo ejerce en relación a la grandeza. Y entre los seguidores de Jesús, realmente los que van a pertenecer a un lugar más elevado, los que van a ocupar el punto más alto de honor, son aquellos que voluntariamente ocupan el lugar más bajo. Y esa es la enseñanza más evidente en este pasaje. Y Jesús se lo deja bien claro a sus discípulos. Versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero si nosotros nos quedamos únicamente con la lección de humildad que enseña este pasaje de forma clara, y no conectamos este lavamiento de los pies al versículo 1, donde el propio Jesús hace una declaración de ese amor extremo, nosotros entonces habremos perdido el corazón de ese pasaje, de ese capítulo. Aunque la lección de humildad es evidente, yo quiero proponerles a ustedes en esta tarde que veamos una lección que está por detrás y que es amplia y que se trata del amor de Dios. Hay más que una simple lección de humildad. El lavamiento de los pies no fue simplemente una bofetada sin manos de Jesús a sus discípulos. No fue simplemente un mero reproche, mas el lavamiento de los pies fue una parábola viviente del profundo amor de Cristo que sería manifestado horas más tarde en la cruz del Calvario. Y fue por amor a los suyos que el Señor se humilló y se humilla hasta esa condición. El amor verdadero entonces se humilla. La verdadera humillación es aquella que es motivada, que es producida por el amor. Por eso es que Juan entonces muestra el contraste que hay entre lo que Cristo sabía de sí mismo y de sus circunstancias esa noche y lo que haría a continuación. Miremos otra vez el versículo 1 y percibamos. Primero dice: antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Por cientos de años, los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua como un recordatorio de la forma milagrosa en que Dios los libró, los sacó de la esclavitud en Egipto. Y en aquella primera Pascua, en los días de Moisés, Dios le manda a los judíos a sacrificar un cordero y coger la sangre de ese cordero y colocarla en los dinteles de las casas. Porque el juicio de Dios pasaría esa noche sobre toda la tierra de Egipto, matando a todos los hijos primogénitos, menos de aquellas casas cuyos dinteles estaban manchados o marcados por la sangre del cordero. De manera que ese cordero no era más que un símbolo que prefiguraba el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Así que Jesús no veía la Pascua como una simple fiesta religiosa que traía a la memoria la historia pasada de la nación de Israel. Cada vez que Jesús comía el cordero pascual, seguramente él podía visualizar su propia muerte en la cruz, porque era hacia eso que ese sacrificio del cordero en el Antiguo Testamento apuntaba. Así que Jesús no veía la Pascua como una simple fiesta religiosa. Y fue con esa conciencia que el Señor Jesús participó en la última Pascua con sus discípulos, sabiendo que la hora había llegado, así lo dice, para que pasase de este mundo al Padre. Y no estamos hablando aquí de mudarse de casa, no estamos hablando aquí de mudarse de estación, no estamos hablando aquí de Jesús terminar su labor en la tierra y ahora irse y regresarse al cielo. No estamos hablando de Jesús cambiar de localidad. Estamos hablando que la sombra de la muerte que había acompañado a Jesús a lo largo de toda su vida estaba ahora a punto de convertirse en una realidad. Eso era apenas horas para que eso comenzase a acontecer. Y ahora lo sorprendente de esta historia es que en medio de ese contexto, en medio de toda esa situación emocional tan difícil a la que Jesús ya sabría que se tendría que enfrentar, no solo el juicio, el juzgamiento injusto de las personas, de los sacerdotes, de los dirigentes de la época, sino enfrentar el martirio de una cruz y ser llevado como ladrón, como el peor de todos a esa cruz. Entonces, en medio de esa situación tan difícil, Jesús no piensa tanto en sí y continúa todavía pensando en sus discípulos a tal punto de traerle esta lección. Y vemos en el versículo 1b, dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Eres tú de los suyos? ¿Eres tú de los suyos? ¿De los que le pertenecen a él? Amén. Mis hermanos, y esto es algo lindo que declara este versículo, hay un sentido en el que Dios ama la humanidad en general. Pero el amor que Juan está resaltando aquí precisamente es esa clase de amor que Cristo tiene reservada apenas, únicamente para los suyos. Es eso lo que Juan está declarando aquí. Fue por amor a nosotros que el Señor Jesús estuvo dispuesto a venir, a humanarse, a humillarse en la condición de siervo y a ir a la cruz y morir una muerte de cruz. ¿Qué mayor humillación que esta? Versículo 2 en adelante dice: y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y vuelve otra vez, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí podemos ver en otras palabras que el Señor no tuvo un momento de crisis de identidad, porque Él estaba plenamente consciente de su grandeza. Él estaba plenamente consciente de dónde Él era. Él estaba plenamente consciente del poder que estaba en su mano. Él estaba plenamente consciente hacia dónde el Señor iba. Y aún así, Él decide tomar por voluntad propia el lugar más bajo de los siervos. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Él sabía que en poco tiempo estaría sentado en el trono de gloria, el cual había dejado para venir a salvarnos. Y hermanos, fue con esa conciencia que el Señor se dispuso a lavar los sucios pies de sus discípulos orgullosos, con esas mismas manos a las cuales Dios le había entregado todas las cosas. Esas manos del Todopoderoso estaban ahora en ese momento lavando los sucios pies de unos discípulos orgullosos que discutían por cuál tendría el lugar de prominencia y de honor en el reino de los cielos. Versículo 4 en adelante dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, dice, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. En el tiempo del Señor no había asfalto, así que yo pienso, estaba diciendo a los hermanos en el culto de las 9, que con nieve y con asfalto, después que pasa un tiempo se pone sucia la nieve, ¿verdad? Imagínense la nieve cayendo directamente sobre el lodo, qué suciedad sería. Bueno, en el tiempo de Jesús las personas usaban sandalias, y las sandalias eran abiertas y no protegían el pie completamente del polvo, de la suciedad, de las impurezas, de lo sucio del camino. Y era muy incómodo sentarse a la mesa a comer sin lavarse los pies. Imagino que hasta tal vez sería desagradable por el mal olor, ¿verdad? Era necesario higienizarse los pies. Por eso los anfitriones que invitaban a unas personas a cenar en su casa, ellos siempre tenían la costumbre de tener un sirviente o un esclavo que le lavara los pies, hiciera ese trabajo a los invitados, para que ellos pudieran de hecho cenar tranquilo, y era una cortesía hacerlo. El no hacerlo sería una gran descortesía. Por eso Jesús le dice a Simón el fariseo, cuando llega aquella mujer y le lava los pies y le enjuga los pies con sus cabellos a Jesús, y Jesús le dice a Simón el fariseo: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque era evidente que cuando llegabas a la casa de alguien, por lo menos en Cuba, cuando tú llegas a la casa de alguien, lo mínimo que te brindan es café. Si llegas a 10 casas, por lo menos 10 veces te brindan café, ¿verdad? Por lo menos café. Y lo mínimo en esta época, cuando usted llegaba a la casa de un anfitrión, era tener allí una palangana con agua para lavar los pies, higienizarse los pies antes de comer. Y el Señor vio esto en el caso de Simón el fariseo como una descortesía. Ahora miren, hermanos, esto era un trabajo sumamente humillante. Y la mayor parte de los casos que realizaban el lavado de los pies era hecho por el siervo de menor importancia en la casa. Y aún más, la historia dice que los rabinos en Israel habían prohibido que un siervo esclavo, porque cuando las personas tenían deudas, muchas veces ellas se vendían a sí mismo y para pagar la deuda, y trabajaban como esclavos por 6 años. Y dice que los rabinos habían prohibido a estos esclavos que no deberían bajo ninguna circunstancia lavarle los pies a su amo hebreo, porque era demasiado humillante para un judío lavar los pies al otro judío. Entonces, hasta esta condición, la historia nos dice y nos afirma de lo humillante que era la condición de llegar a lavarle los pies a una persona. Ahora, el problema aquí en el aposento alto es que no hay sirvientes, no hay quien lave los pies. Y allí están los discípulos y llegan para comer, se sientan a la mesa, se sientan en forma de U. Cuando fui a Israel, tuve la oportunidad de que el guía nos mostró visualmente, incluso hizo el demostrativo allí de cómo es que era la altura de la mesa y cómo es que las personas se sentaban precisamente. La mesa era de una altura pequeña y poca altura. Las personas se recostaban a la mesa, encostados y con los pies para afuera. De modo que era muy importante que se higienizasen los pies. Y allí estaban las personas. Llegaron los discípulos, estaban listos para comer, y allí estaba la palangana, ¿verdad? Estaba la vasija, estaba el agua, estaba la toalla, pero nadie hizo el menor intento de cogerla y de usarla. Hasta que entonces ocurre lo inesperado. El maestro Jesús va allí y dice que toma entonces la toalla. Y parece que Juan tiene el deseo de mostrar los detalles en cámara lenta. Versículo 4 dice: y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaban ceñidos. Y yo me imagino, hermanos, ¿qué estaría pasando por la mente de los discípulos? Yo creo que no se escucharía ni el volar de una mosca en aquel entonces. Asustados, perplejos con lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Y tal vez algunos hasta tenían la intención de decir: yo voy a quitarle la toalla a Jesús y voy a lavar los pies a Él. Pero tal vez lavar los pies al otro, esto podría ser mucho más difícil, porque era demasiado humillante. Pero la realidad es que Jesús continuaba lavando los pies y nadie le quitó la toalla. Hasta que llega entonces a donde está Pedro. Y en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y le dice, respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies, tú siendo tan grande y yo tan pequeño, ¿vas a ocupar la posición de un sirviente? Versículo 7, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El lavamiento de los pies no era más que un preámbulo, hermanos, de una humillación mayor, la muerte de Cristo en el Calvario, por medio de la cual Él perdonaría nuestros pecados y Dios nos permitiría, nos aceptaría como hijos suyos. Pero es imposible que, aun siendo perdonados y aceptados por Dios, nosotros podamos transitar en este mundo caído sin ensuciarnos los pies de nuevo. Y es por eso que necesitamos venir una y otra vez a buscar este lavamiento parcial, no para recobrar la salvación que ya hemos obtenido, sino para seguir creciendo en el proceso de santificación que la propia salvación nos ofrece. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora Pedro va al extremo. Primero dice: no me laves los pies, no acepto esto. Y ahora dice: no solo los pies, sino todo, Señor, hasta la cabeza también. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahí estaba Judas. La lección que el Señor le está enseñando a Pedro aquí es que el que no percibe esa necesidad de lavarse los pies, es decir, de venir diariamente al Señor, de arrepentirse, de confesar sus pecados, probablemente nunca ha evidenciado una verdadera conversión. Jesús le dice bien claro: si tú quieres venir a lavarte los pies, si no quieres venir a lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Si tú no entiendes la necesidad de lavarte los pies, esa limpieza continua de tus pecados que ahora debes aborrecer si eres cristiano, cuidado, Pedro, porque tal vez tú estés del lado o del grupo de Judas y no tendrás parte conmigo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 al 9 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Atención, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está la solución: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que hay una necesidad y hay una posibilidad del perdón diario si confesamos nuestros pecados. Una prueba inequívoca de que nosotros hemos sido salvados, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, es que aborrecemos esos pecados que cometemos diariamente y no nos conformamos con eso, porque necesitamos regresar a Cristo y otra vez aplicar la sangre del Cordero sobre nuestra vida, arrepentirnos de esa realidad y pedirle perdón al Señor. Esa es una realidad diaria y constante que debe existir en nuestra vida. Y probablemente Pedro no estaba entendiendo lo que estaba aconteciendo esa noche. Pero una cosa le quedó claro: si no se dejaba servir por Cristo, no tendría parte con Cristo. Eso sí quedó claro para Pedro. Y hasta aquí, hermanos, llega la historia. Ahora viene la lección que Jesús quiere comunicarles esa noche. Y dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús no hace las cosas sin sentido. Jesús era intencional en todo lo que hacía. Y aun cuando ellos quedaron perplejos, sorprendidos con lo que Jesús estaba haciendo, ahora Jesús entonces comienza a enseñarles con esta pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Recuerden que una hora antes los discípulos estaban discutiendo por quién era mayor, ¿verdad? Y ahora el Señor dice y afirma: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Wow. Ahora Jesús está declarando una verdad: me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Si eres un verdadero cristiano, hermanos, sabes que Cristo es nuestro maestro. Amén. Si somos verdaderos cristianos, entendemos que nosotros debemos aprender de Él. Amén. Si somos verdaderos cristianos, debemos entender que nosotros le servimos a Él. Amén. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, dejar su gloria y humillarse completamente, hacerse hombre y morir en nuestro lugar. Hermano, Jesús hizo todo por amor a ti y a mí. Y es lo que este lavamiento de pies simboliza para nosotros. El más grande de todos ocupó el lugar más bajo por amor a nosotros. Voy a repetir: el más grande de todos ocupó el lugar más bajo por amor a ti y a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El más grande de todos, Jesús, ocupó el lugar más bajo por amor a ti y a mí. Y ahora nos dice de manera explícita a nosotros: es esto exactamente lo que quiero que tú, lo que quiere que tú y yo hagamos: humillarnos al polvo, hasta el polvo, si es necesario. Y ahí algunos dirían: yo no puedo perdonar esto. Esta ofensa ha sido demasiado grande para mí. ¿Cómo es que yo voy a perdonar eso? El problema del mundo que nosotros vivimos es que es un mundo poblado por dioses. Tú y yo. Nosotros nos creemos dioses. Nosotros somos dioses. Nos ponemos en el trono y pensamos que somos los dueños de nuestra vida y que todo alrededor nuestro debe girar para nuestra conveniencia. Tú y yo creemos que somos un Dios, y hay de aquel que se atreva a tocar de nuestra figura. Todo va bien hasta que tú me pises en el callo. El día que tú me incomodes, tú vas a saber quién soy yo. El día que tú me hagas una, tú vas a ver quién es. Muchos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Pero la situación es que el tipo de humillación que Cristo nos está hablando aquí no es en relación hacia Él. Está hablando que debemos humillarnos los unos a los otros. Dice el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies a mí. ¿Es eso que dice? No. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los unos: Cristo, yo te amo. Cristo, tú, lo que tú me digas, Cristo. Cristo, yo estoy aquí incondicional para ti. Yo te amo, Cristo. Es a tu iglesia la que yo no soporto. A esa iglesia yo no puedo ir. Yo te amo, Señor. Pero allí, en ese lugar, en esa iglesia, no. No puedo. Y aquí entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Se acuerdan cómo podemos relacionarnos con un Cristo al cual nosotros no vemos? Si nosotros estamos dispuestos y estamos diciendo que amamos a Cristo y entendemos que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, Y Cristo nos ha amado y nos ha mandado a ejecutar algo de su propia acción dentro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando yo amo, yo perdono, yo sirvo y yo me humillo delante también de mi hermano, yo lo estoy haciendo delante de ¿quién? De Cristo. Esa es una realidad. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, así dice el Señor, vosotros también hagáis. Si de verdad estás dispuesto a humillarte delante de Dios, debes estar dispuesto a humillarte delante de tus hermanos en Cristo. ¿Hasta qué punto? Muchos dirían. Y yo les digo, miren lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo más extraordinario del ejemplo de Cristo en relación a nosotros es que su humillación consistió en dejar su grandeza para venir a ocupar el lugar de siervo. ¿Entienden esto? El ejemplo de Cristo es extraordinario porque en relación a nosotros su humillación consiste en dejar su grandeza para venir a ocupar el lugar de siervo. Pero en nuestro caso, nuestra humillación consiste simple y llanamente en ocupar nuestro lugar. Porque nosotros no estamos en lugar de Dios. Nuestro lugar es de siervos. Y esa es la gran diferencia. La humillación de Jesús significa y consiste en el dejar su grandeza para humillarse como siervo. Nuestra humillación consiste en abrir los ojos y darnos cuenta que el llamado de Cristo a nosotros no es sal de este pedestal y ven a servir a estos pobres mortales. No es eso que el Señor está diciendo para nosotros. El llamado de Cristo es piensa con cordura, reflexiona, mírate a ti mismo como eres, entiende el lugar en el que tú estás y actúa consecuentemente a esa realidad. Tu lugar es de siervo. Asume el lugar de siervo. Bájate del trono que tú no eres Dios. Ese no es el mensaje que el mundo predica hoy. El problema del hombre, según el mundo, dice que radica en su baja autoestima. El problema del hombre, según la Biblia, radica en que nos estimamos demasiado, a tal punto que somos intocables y todo debe girar alrededor de nosotros. El altruismo no existe, el servicio no existe. Vivimos para sí, pedimos para sí, utilizamos la fe para sí. Muchas veces amamos a Dios porque recibimos los favores que recibimos. Cuando no los recibimos más, nos olvidamos. Porque el centro de nuestra vida es nuestro ombligo. Vidas ombligocéntricas. Todo gira alrededor mío. Lamentablemente hay un aspecto en el cual la iglesia de Cristo se ha dejado evangelizar por el mundo. Y es en su posición de orgullo, es en su dureza delante de la necesidad de un cambio, de humillación y de servicio. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a no ceder? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a no perdonar? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a pagar ojo por ojo y diente por diente? ¿Cuántas veces estamos más dispuestos a poner en la lista negra? ¿Cuántas veces estamos más dispuestos a ignorar? Está bien, yo no hago nada, simplemente te ignoro. Como si eso no fuese una condición semejante o tal vez más cruel. Es porque Jesús nos ha amado hasta el fin, hasta el extremo, que Él quiere enseñarnos a nosotros esta verdad. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, dice el Señor. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser muy feliz? ¿Quieres ser gozoso? ¿Quieres darte bien en la vida? ¿Quieres entender la dinámica de un ministerio fructífero? ¿Quieres ver una vida espiritual progresando? ¿Quieres vivir relaciones saludables? Aquí está la clave, el Señor lo está diciendo. Yo quiero que sean felices, es lo que nos dice el Señor. Fue por amor a ellos que Jesús les da esta lección de humildad a sus discípulos. De cierto os digo, quiero concluir en el versículo 20. Miren qué lindo. El que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Está cambiando Cristo de tema aquí? No. Él nos está diciendo, yo fui enviado por mi Padre. Y de esa misma manera que yo fui enviado por mi Padre, ahora yo os envío a ustedes como mis representantes. Para que de la misma forma que yo os he hecho, ustedes también hagan. Para que de la misma forma que yo amé, ustedes también amen. Para que de la misma forma que yo me humillé, siendo grande, siendo Dios, ustedes siendo siervo, asuman su lugar. Yo creo que hoy, en este día del amor, sería muy bueno que nosotros pudiésemos reflexionar sobre esta verdad. Porque si las personas utilizan esta fecha para romantizar o para tomarla de alguna forma para hacer regalos y reconocer, yo creo que sería muy bueno que nosotros pudiésemos enfocar nuestra vida y realinearnos con Jesús en esta tarde y mirar hacia lo que Jesús nos está diciendo. El amor de Dios fue un amor sin límites. Fue un amor dispuesto a darlo todo. Fue un amor dispuesto a renunciar a su gloria para ocupar su lugar y el mío. Pero ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a ceder? ¿Estás dispuesto tú a humillarte? ¿Estás dispuesto tú a perdonar? ¿Estás dispuesto tú a amar en esa misma condición? Yo elaboro esta frase y la comparto contigo, pensando en lo que Jesús nos ha dicho en este pasaje. Yo soy capaz de humillarme por ti, siendo grande, hasta lo sumo, por amor. Y la pregunta es, ¿no puedes amar tú haciendo lo mismo con los otros? Que este día del amor sirva para nosotros espejarnos en Cristo. Y si hay cosas en nuestra vida que nosotros hemos asegurado pensando que tenemos el poder o la autoridad de hacerla, que aquí mismo usted las deje en este lugar hoy. Y que usted coloque delante del Señor su corazón quebrantado, humillado, con el cual Él quiere trabajar y hacer a través de tu vida. Que las relaciones que han sido quebradas, que no has sabido reconocer por causa de tu orgullo, que las situaciones que no han sido resueltas en tu vida por causa de tu posición de Dios, que las situaciones que han dilatado que tu ministerio crezca, que tus dones se desarrollen, que tu vida progrese, que tu matrimonio prospere, por esa posición de orgullo, sea quebrantado en el nombre de Jesús, mirando el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se humilló hasta lo sumo para decirnos ahora, si yo siendo grande hice eso, tú debes ocupar tu lugar y hacer lo mismo. Thank you.
así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir.
En esta hora, amado, tú que has cantado esta verdad y has declarado: ¿qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieses perdonado en esa cruz? Si existen ataduras en tu corazón en este momento que impiden que tú puedas humillarte, que tú puedas liberar perdón, que tú puedas llegar a esa persona que muchas veces tú has visto que ha sido un obstáculo en tu vida. Si tú has sido preso de sentimientos, de situaciones y de personas a lo largo de años que tú no has conseguido liberar perdón, y todavía cuando piensas en estas cosas son cosas que martirizan tu vida. Si hay relaciones en las cuales tú sabes que el tiempo está pasando y desgastándose cada vez más la relación, y estás con los brazos cruzados esperando o simplemente no haciendo nada. Si estás en esa posición omisa en la cual tú has colocado personas en la lista negra, o simplemente has decidido ignorarlas o matarlas de tu vida, en este momento yo te invito a que tú puedas venir delante del Señor Jesús y colocar todas estas cosas y decir: Jesús, yo pido perdón. Tú puedes decir eso: Señor, yo te pido perdón, que muchas veces me he aferrado a una condición que no es propiamente mía. Yo me he creído dueño, yo me he creído Dios. Yo he pensado que todo debe girar alrededor mío. Pero yo entiendo, Jesús, que tú, siendo perfecto, siendo grande, siendo Dios, decidiste humillarte, dejarlo todo, para que el propósito, el plan redentor de Dios pudiese cumplirse. Porque nos amaste, porque me amaste. Yo entiendo esa realidad y ahora, Señor, yo me humillo delante de ti. Señor, nos humillamos delante de ti en esta hora. Tu iglesia se humilla delante de ti y queremos pedirte perdón, porque muchas veces hemos tenido, Señor, disfraces de piedad, hemos tenido, Señor, disfraces de vida religiosa, pero en nuestro corazón no hemos estado dispuestos a ceder, no hemos estado dispuestos a humillarnos, no hemos estado dispuestos a servir, no hemos estado dispuestos, Señor, a reconocer a otros, no hemos estado dispuestos, Señor, a dar espacio, no hemos estado dispuestos a impulsar, no hemos estado dispuestos a bendecir, no hemos estado dispuestos a cooperar, y nosotros en esta hora renunciamos a ese orgullo y a esa posición del yo para decirte: Jesús, queremos ser tus siervos y queremos imitarte, queremos obedecer a tu palabra que nos dices que debemos hacer lo mismo con los otros, los unos con los otros. Y en esta hora, Señor, nosotros quebramos toda barrera de orgullo, todos lazos que el enemigo ha intentado colocar en nuestro corazón para secar nuestra vida espiritual, para obstaculizarnos a avanzar, para frenarnos en crecer. Y nosotros renunciamos por la autoridad de Jesucristo eso aquí en este momento, y te damos libertad, Señor, para que tú vengas a rehacer nuestra vida en una condición donde nosotros realmente somos tus siervos. Tú eres Señor, tú mandas, nosotros obedecemos, nosotros cumplimos, nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Bendícenos en este día del amor, Señor, y al salir de este lugar, nuestra condición de siervo se extienda, amando, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor, porque tú lo hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.